Ahora mismo, Juan Pablo. Ahora mismo, a continuación, José Manuel Franco, delegado del Gobierno de Madrid. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué le parece esta vuelta al colegio con las dificultades de padres y madres para llevar a sus hijos e hijas al colegio? ¿Qué le parece este regreso a los colegios desde el 22 de diciembre? Bien, es cierto que ha habido clase online, pero desde el día de la lotería no volvían al colegio.
Son demasiadas vacaciones. Yo creo que además los niños necesitan estar con sus compañeros cuanto antes y sobre todo lo que esto dificulta la vida de sus padres, que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Esto de conciliar a veces no es muy fácil. Bueno, lo deseable es que la vuelta al colegio se desarrolle con total normalidad y sobre todo en las condiciones óptimas para asegurar la salud de los niños. Y creo que está siendo así. De momento es verdad que antes de las vacaciones de Navidad, la situación en los colegios de Madrid pues era buena, se habían producido muy poquitos contagios y espero y deseo que ahora la vuelta pues sea en las mismas, se hagan las mismas condiciones, la vuelta de seguridad, porque lo importante ahora mismo, aparte de los trastornos que pueda ocasionar este retraso, lo importante efectivamente es que los niños vuelvan en condiciones de seguridad.
El pronóstico del tiempo nos anuncia lluvia sobre, que va a llover sobre lo nevado. ¿Qué teme de las próximas horas en cuanto a este aspecto? Porque contábamos ahora mismo las características de acercarse a ese colegio, las dificultades. Hay muchas calles de Madrid, el 43% que siguen con hielo y con nieve. ¿Qué le preocupa en las próximas horas?
Sí, parece ser que la borrasca no va a ser tan potente como en principio parecía que iba a ser. Con lo cual, mi esperanza, y es eso, esperanza, es que la lluvia que cae ayude a que se funda la nieve y el hielo, que todavía siguen presentes en muchas calles de Madrid. Y bueno, yo como confío muchísimo en la prudencia y la sensatez de los padres, de los niños que cuando los acercan al colegio, pues bueno, tendrán dificultades seguramente, pero lo fundamental es que lleguen bien al colegio y que luego dentro de los colegios pues estén en unas condiciones óptimas. Creo que va a ser así, estoy convencido de que va a ser así. Yo siempre espero mucho y además nunca me defraudan los ciudadanos madrileños, la confianza, la sensatez, la responsabilidad. Y se van a seguir comportando así, no me cabe la menor duda, la inmensa mayoría.
¿Le ha parecido adecuado que la Comunidad de Madrid retrasara la vuelta al cole por culpa pues de la borrasca Filomena?
Sí, sí, sinceramente sí. Yo cuando cualquier administración adopta medidas que me parecen adecuadas y correctas, lo digo y no tengo ningún empacho en decirlo. Como digo, por ejemplo, y si me permite Juan Pablo la ocasión de decir que el funcionamiento del Metro de Madrid durante estos días que nos ha azotado Filomena, a mi modo de ver, ha sido magnífico, ha sido, pues bueno, nos ha salvado, a mí en particular también, muchos desplazamientos, pues también hay que decirlo, esté al frente de esa administración el partido que esté.
Madrid ha sido declarada zona catastrófica por el Consejo de Ministros del Gobierno de España, que usted representa en Madrid. Dijo ayer la vicepresidenta cuarta, que es la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, que las estimaciones del alcalde de Madrid están desviadas al alza, que la factura está hinchada, por decirlo de alguna manera, si se compara con otros fenómenos como las tormentas que caen en el Levante. ¿Usted también lo cree? ¿Cree que la factura está hinchada?
Sí, parece que sí. Tengan en cuenta que son casi 1.400 millones lo que cuantifica el Ayuntamiento de Madrid los daños. Es posible que esté, bueno, cuantificado al alza, pero bueno, yo estoy convencido de que esta no va a ser la cuantificación definitiva, que luego se va a ajustar más. Y ya digo, estoy convencido de que el Ayuntamiento de Madrid y el conjunto de ayuntamientos pues actuarán con la debida sensatez para no inflar demasiado estas peticiones y el Gobierno de España pues también actuará con la suficiente sensibilidad para atender en la medida de lo posible y siguiendo las normas, por supuesto, las necesidades no solo del Ayuntamiento de Madrid, que son muchas, por supuesto, sino otros ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que también han sufrido las consecuencias de Filomena.
Por ser prácticos, ¿cuánto tiempo va a pasar desde que se evalúe el daño, y se tome la decisión definitiva del daño y el que llegue el dinero a donde corresponde? ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿Cuánto tiempo falta para que llegue el dinero a reparar el daño?
En algunos fenómenos parecidos ha pasado más de un año, incluso dos. Con respecto a las últimas danas, el Gobierno de España ha sido mucho más ágil y lo ha resuelto en un tiempo récord. Yo espero, deseo y estoy convencido de que va a ser así, de que en un tiempo también, que seguro que para los municipios será muy largo, pero creo que en poco tiempo se va a poder resolver. Me gustaría decir un plazo, pero creo que va a ser poco tiempo el que tarde el Gobierno de España en hacer llegar a los municipios estas ayudas.
¿Usted cree que los ciudadanos, ha hablado usted del metro hace un momento, pueden estar satisfechos de la respuesta de las administraciones después de la tormenta Filomena o debe haber un poco de autocrítica en todas partes?
Yo creo que en general sí deben estar satisfechos, pero es verdad que yo siempre lo digo y una vez más, agradezco la oportunidad que se me da para repetirlo, que lo que ha puesto de manifiesto no solo Filomena, sino el COVID-19, es la necesidad de que tengamos unos servicios públicos de calidad, bien dotados, y que respondan con agilidad a los problemas que se presentan en el día a día. Porque la iniciativa ciudadana y la ayuda que puedan prestar, la solidaridad ciudadana, está bien implorarla y está bien contar con ella, porque contamos siempre, pero es necesario, insisto, en todos estos temas, no solo en los aspectos meteorológicos, o sea, que tienen que ver con aspectos meteorológicos, como ha sido Filomena, sino lo que tiene que ver, por ejemplo, también con la sanidad, es absolutamente fundamental, es esencial que nos mentalicemos de que tenemos unos servicios públicos magníficos, pero hay que seguir apostando por estos servicios y por reforzarlos.
¿Qué errores cree que se ha cometido y quiénes los han cometido?
Pues yo creo que es un poco prematuro hablar de errores, pero bueno, ahora mismo, lo digo siempre que tengo ocasión de hacerlo, ahora mismo vamos a centrarnos en luchar contra los efectos de esta inclemencia meteorológica. Mientras haya hielo en las calles de Madrid, mientras haya nieve en las calles, pues creo que hay que luchar para eliminar esa situación de anormalidad. Y luego llegará el momento de analizarlo con tranquilidad, con seriedad. Creo que ahora mismo debemos luchar contra esta situación de anormalidad que hay en Madrid y en algún otro municipio. Y después tiempo tendremos de buscar responsabilidades. Y más que responsabilidades, buscar, o sea, extraer las lecciones adecuadas para que si en el futuro ocurre algo parecido, estemos más preparados.
Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo y muy concreto, si por usted fuera y estuviera en su mano, la circulación, por ejemplo, en la M40, con la previsión del tiempo tan precisa que había, ¿usted la hubiera cortado al comienzo de la nevada para evitar que se quedaran miles de vehículos atrapados? ¿Cortar la circulación en una autovía como la M40, usted tomaría esa decisión, que es una competencia del Estado, porque depende del Estado? Lo pregunto a usted por eso.
Pues, sinceramente, cortar la M40 no es fácil. Luego, claro, luego se ha visto que habían quedado muchos coches atrapados en M40. Pero tenga usted en cuenta que la M40 ayuda a descongestionar las otras carreteras de acceso a Madrid. Con lo cual, si cortamos la M40, igual lo que hubiésemos hecho, seguramente, hubiera sido trasladar el problema a otras zonas. Claro, ahora, en vista de lo que ha sucedido, pues parece fácil decir, sí, lo hubiese cortado, hubiese quedado bien diciéndolo, ¿no? Claro que sí, pero no era fácil adoptar esa decisión. Porque, insisto, la M40 normalmente, al ser una vía de circunvalación, pues ayuda a descongestionar otras carreteras y seguramente si se cortase la M40 lo que haríamos, repito, sería trasladar esta congestión, este embotellamiento que se produjo a otras zonas.
Y salir a limpiar antes, justo cuando está nevando, también es una cosa que a lo mejor se podían poner en unos protocolos de futuro, ¿no? Empezar a limpiar cuando está nevando.
No le he entendido bien la pregunta.
Le decía que a lo mejor empezar a limpiar cuando está nevando, digo, para próximas veces.
Pues es posible que sea necesario y también es posible que sea necesario para próximas ocasiones esparcir sal ya con más antelación. Bueno, fíjese, el gobierno de España ya el jueves empezó a embolsar camiones. Embolsar es una frase, o sea, una palabra que se utiliza ahora.
Sí.
Yo siempre había dicho parar camiones, detener camiones, pero en fin. Sí. Nos quedamos con la nueva terminología.
Sí.
Ya el jueves. Y bueno, y eso ha sido una medida pues que ha resultado luego eficaz, pero sí es posible. Ya digo, lo importante de todo esto, más que buscar responsabilidades y más que echarnos la culpa a unas administraciones a otras, es sacar las consecuencias adecuadas, extraer las lecciones que hay que extraer de esto y mejorar si se puede en el futuro.
Le pregunto, ¿por qué se retiró a la UME horas antes de que el gobierno regional rebajara la alerta? Tenemos aquí un mail que ha publicado el diario El Mundo, con ese mail de Protección Civil, envió un correo informando de la retirada de la UME el domingo por la noche, 12 horas antes de que se bajara la alerta en Madrid. ¿Por qué pasó esto?
Sí, he oído pues algunas declaraciones del consejero de Justicia, por ejemplo.
Aquí en Onda Madrid, anoche, sí.
Sí, yo no quiero polemizar sobre la retirada de la UME, de verdad. Si en algo estamos todos de acuerdo, es que en la UME ha demostrado su utilidad, ha demostrado que ahora mismo yo creo que es imprescindible, digamos, para situaciones como esta. Es verdad, los hechos objetivos, los hechos que no admiten discusión, es que al pasar el Prater-CAN de nivel 2 a nivel 1, el nivel 1 implica que la administración, en este caso la Comunidad de Madrid, tiene que utilizar medios y recursos propios. Y en ese momento, pues de hecho, se está renunciando ya a la intervención de elementos ajenos a la administración autonómica. En este caso concreto, ya para llamar las cosas por su nombre, implícitamente se está renunciando a la intervención de la UME y del Ejército en la Comunidad de Madrid. Yo no sé exactamente lo que ha sucedido en esto que usted me acaba de comentar, no tengo por qué dudar, pero el hecho objetivo que yo conozco, del que puedo dar fe y que creo que es irrefutable, es este. Al pasar de nivel 2 a nivel 1, la Comunidad de Madrid tiene que utilizar los medios propios. Y eso es lo que ha sucedido y por eso pues no ha actuado la UME, que yo sepa, desde el lunes. Pero si ustedes tienen otros datos, pues sinceramente seguro que son buenos.
Bueno, según dice la Comunidad de Madrid, la decisión que toma, la UME se retira antes de que tome la decisión de cambiar de nivel 2 a nivel 1. Es decir, eso es lo que dice la Comunidad de Madrid. Explicó anoche el consejero que estaba hablado, que se iba a pasar a nivel 1, pero que se retira la UME antes de que ocurra.
A mí lo que me consta es lo que le acabo de decir. Y lo que también me consta es que el Gobierno de España no retira la UME de manera unilateral, sin contar con la Comunidad de Madrid. Eso es lo que me consta. Yo luego, lo que aduce el consejero, porque si oímos la versión del Ministerio del Interior, no coincide con la del consejero. Con lo cual, yo, si me permite, Juan Pablo, me quedo con los hechos objetivos que le acabo de relatar.
Le pregunto, para finalizar por el asunto del COVID, dos cuestiones. Hay una queja de la Comunidad de Madrid, del vicepresidente Aguado, diciendo que no faltan manos sino dosis de vacunas y que a este ritmo el 30 de junio solo se habrá vacunado el 10% de los madrileños. Le pregunto, ¿por qué no llegan más vacunas a Madrid?
Bueno, este es un tema demasiado serio como para frivolizarlo de esta manera. Porque yo también podría decir, se quejan de que no llegan las suficientes y las que llegan las administran a cuentagotas. Es decir, hasta hace unos días estábamos a la cola en cuanto a la administración de vacunas. Pero no quiero enredarme en esos temas. Yo lo digo siempre, lo mantengo, lo diré. Intento buscar soluciones y no culpables. Y ahí me mantendré. Si las que llegan se administran convenientemente, pues entonces estaríamos de alguna manera legitimados para pedir más. Pero si las que llegan no se administran adecuadamente y en tiempo y forma, hombre, pues me parece un poco, bueno, exigente por parte del señor vicepresidente decir lo que dice.
Exigente.
Respeto, por supuesto, su opinión, pero la comparto.
¿Exigente o injusto?
Injusto también.
¿Usted pediría para Madrid el toque de queda a las 8 de la tarde?
Yo soy de la opinión de que cuando se decide que en esta situación se dé la cogobernanza, pues que cada administración sea responsable de las competencias que tiene. Las competencias en materia sanitaria, como todos sabemos, están en manos de la Comunidad de Madrid. Yo tengo que fiarme de lo que dicen las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, que dicen que no es necesario adelantar el toque de queda. Con lo cual, yo me quedo ahí. Yo desde el principio de la pandemia, mi opinión es que los confinamientos deberían ser potentes, por así decirlo, radicales y cortos. Pero respeto todas las opiniones. Y si la Comunidad de Madrid decide mantener esta situación, yo solo tengo que ayudar a que esta situación se mantenga.
José Manuel Franco, delegado del Gobierno de Madrid, le agradezco su compañía esta mañana, sus respuestas. Como siempre, en Onda Madrid, buenos días, Madrid. Le deseo que tenga un buen día.
Encantado de estar con ustedes, como siempre, y muchas gracias y buenos días.